Aquel 18 de diciembre del año 1996, cuatro atracadores entraban en la sucursal del Banco Santander en calle Gondomar. Aquel día el vigilante de seguridad, Manuel Castaño, sustituía a un compañero, cuando el furgón donde iba junto a otro compañero suyo llegó a las tendillas, él solo entró en la sucursal y se encontró a los atracadores junto a los clientes sin dar crédito de lo que ocurría. Pero finalmente acabó siendo el rehén principal de la banda. Cuando los atracadores huyeron con el botín, 17 millones de pesetas, fueron a su coche que habían dejado a las puertas del Hotel Boston, pero se encontraron que la grúa lo había retirado por mal estacionamiento. En aquel momento tuvieron que cambiar el plan. Pasaba por ahí el exconcejal socialista Joaquín Dobladez, que llevaba a su hijo de 10 años al cole. A punta de pistola tuvo que entregarles el coche a la banda. Su hijo, en aquellos momentos, tenía 25 años. Recuerda aquel día.
Hombre, pues fue un día muy complicado, yo creo que para todos, ¿no? Para la ciudad entera, porque la verdad es que, por fortuna, acontecimientos de ese tipo no se suelen producir. Y en el caso de mi padre, lo que recuerdo es que, bueno, conforme pasó, me llamó por teléfono y bueno, me comentó lo que había ocurrido. Y casi paralelamente íbamos teniendo noticias de lo que iba sucediendo, de donde, bueno, de alguna manera él ya no estaba en peligro, ¿no? Pero sí recuerdo, pues, un día muy complicado en el que, bueno, él, por suerte, aunque lo sacaron del coche encañonado, la verdad es que bueno, que pudo salir del coche, refugiarse en un sitio y bueno, pues por suerte para él, la verdad es que no tuvo más consecuencias que su vehículo, que fue el que luego utilizaron. Y luego, pues lógicamente, nos íbamos, bueno, pues quedando un poco consternados, sabiendo un poco el desarrollo que tuvo todo esto.
Manuel Castaño, el rehén, se encontró dentro de un vehículo con tres atracadores y con todo el botín a sus pies. El cuarto atracador no se montó en el vehículo, decidió escapar y se escondió en el propio Hotel Boston, donde fue localizado y arrestado. Manuel Castaño aquel día le cambió la vida porque acabó parapléjico. Aquel 18 de diciembre jamás lo olvidará.
Bueno, esto, superarse, yo no creo que esto se supere nunca. Más que nada, pues, se acostumbra uno, hasta en silla de ruedas y está. Yo pienso que, hombre, que los peores fueron ellas, las pobres que no lo cuentan. Yo por lo menos lo puedo contar. Yo creo que cuando a uno le pasa algo de esto, cuanto antes lo supere, lo asimile, eres feliz. Y yo es que he tardado mucho en superarlo y en asimilarlo. Pero ya una vez que lo he superado y lo tengo medio asimilado, pues mira, pues mamá, estoy bien, estoy feliz, estoy con mi mujer, con mi hijo, y intento disfrutar los vividos días y ya está. Y he estado un tiempo y metido en una asociación ayudando a otras personas con la enfermedad medular y la verdad que ahora estoy bien. He estado bastante mal mucho tiempo, años.
También tenemos el testimonio de Juan Mata, que aquel día también se convirtió en protagonista. Su hermano Ignacio Mata se encontraba trabajando aquel día en la jefatura. Este es su testimonio.
Me crucé prácticamente con ellos. Yo iba en dirección a calle Curconde para entrar por la plaza de las Tendillas en dirección al ayuntamiento, que es donde estaba mi lugar de trabajo. Y justo al entrar en la plaza de las Tendillas ya vi al Joaquín Dobladez, que en paz descanse, y Antoñi, que en paz descanse también, y otro compañero más, policía local, todo alterado, y claro, paré el coche y me fui a auxiliar y a enterarme qué estaba sucediendo. Sí, estaba estaba en su trabajo, en la jefatura, hacía la función de secretario del jefe Juan José García, y claro, inmediatamente cuando las alarmas saltaron, pues todo el dispositivo, tanto de policía local como policía nacional y guardia civil, todo el dispositivo, la ciudad se bloqueó en aquel momento. Ignacio, pues, rápidamente con el jefe acudió al lugar de los hechos.
Al llegar al paso de peatones de la esquina con la Avenida de América, el jefe de los atracadores, en esa persecución, se bajó del vehículo y se dirigió hacia el de las policías que lo estaban siguiendo. En ese momento hizo una ráfaga de disparos con su ametralladora. Las agentes no tuvieron tiempo de reacción.
Eso está, y está sentenciado, y está escrito y manuscrito, y ella no le dio tiempo, porque ella iban en su coche informando a la central de que tenían a vista el coche robado con una persona, no sabíamos quién era, que estaba secuestrada como rehén. Hizo dos ráfagas que para la historia queda. No dio tiempo a ella, simplemente trataron de al ver que cómo se acercaba, se ve, Ignacio lo vio, cómo contempló en su cuerpo ya frío, cómo la mano estaba acerca de la funda de la pistola, pero sin poderla sacar, porque él sabía que había que matarla y la mató así.
Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina, como nos ha contado Juan.
Tuvimos que ver a María Ángel y Marisol, y eso para mí, lo he declarado, lo diré siempre, irá conmigo hasta que me vaya al otro mundo, porque eso no era normal, esos cuerpos no eran normal, la cantidad de parches que tenía en su cuerpo, la tos, de la cantidad de balas que habían perforado su corazón, que es lo más grande que María Ángel y Marisol tenía.
Nos conmueve escuchar historias como esta, la hemos contado hoy, mañana se cumplen 25 años, nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.